Buenas tardes, Jordi.
Buenas tardes.
Bueno, empecemos por Madrid. La soberanía del Estado español es de todos los españoles. Es el argumento principal del Gobierno español para negar al pueblo catalán la realización de una consulta popular sobre el futuro de Cataluña. ¿Cómo valoras este argumento, casi único, podríamos decir, y cómo crees que lo percibe la ciudadanía catalana?
Sí, eso te iba a decir, que es el argumento principal y casi el único. El problema que tiene este argumento es que está en contradicción clara con lo que piensa y ha expresado la mayoría social y política catalana en repetidas ocasiones. Claro, basarlo todo en este argumento es llevar la cosa a un callejón sin salida, digamos.
Los últimos meses el proceso soberanista catalán está en medio de la actualidad política. Desde Madrid repiten que una consulta sería ilegal. No sé si en todo el proceso has percibido algún cambio en el discurso del Gobierno español. Por ejemplo, las últimas semanas han afirmado que tienen voluntad de diálogo.
Yo no he percibido ningún cambio objetivo, digamos. Hay quien quiere buscar en cualquier palabra, leer entre líneas, un cambio. Yo creo que, bueno, eso lo vamos a ver hoy, ¿no? Hoy sabemos que la respuesta va a ser no, pero el no lo pueden dar de diferentes maneras, con algo concreto encima de la mesa o no. Mi pronóstico es que no. Lo que pasa es que yo creo que han percibido que la cerrazón total les está yendo en contra y el apoyo a la consulta y a la independencia sigue creciendo en Cataluña. Entonces, es lógico que quieran cambiar un poco de estrategia y aparecer como más dialogantes. El problema que tienen ahora, yo creo, es de credibilidad.
Justamente una cosa es el discurso público y otro, podríamos decir, el interno. ¿Cómo crees que está afrontando el Gobierno español el proceso que está en marcha, muy en marcha encima, podríamos decir, en Cataluña?
Bueno, yo creo que con un cierto desconcierto, porque me da la impresión de que ellos lo fiaron todo a la idea bastante fuerte en Madrid, que vista desde Cataluña es un poco extraño, de que esto era una cosa personal del presidente de la Generalitat y que era el desafío soberanista de Mas, le llaman. Y en realidad esto es un proceso que va mucho más allá, no solo de Mas, sino del gobierno, incluso más allá de los partidos parlamentarios que hoy van a defender la consulta en Madrid. Y entonces les ha cogido un poco a contrapié. Yo creo que esto no haya sido un suflé que se deshinchó, sino que no solo se mantenga, sino que ha ido creciendo.
También tenemos al PSOE. Su apuesta ha sido defender un cambio de la Constitución. ¿Cómo ves al Partido Socialista ahí en Madrid?
A ver, la posición del PSOE sí, yo creo, sí, objetivamente sí ha evolucionado hacia concretar un poco más este discurso tan vago del federalismo. Habrá que seguir pendientes a ver si va más allá de esta concreción o no. Yo creo que de todos modos siguen sin querer afrontar lo que es el nudo de la cuestión, que es el derecho de decidir del pueblo de Cataluña, ¿no? Es muy legítimo que ellos planteen un nuevo acuerdo federal. La pregunta que tienen que responder es si reconocen que los catalanes tienen el derecho de decidir sí o no, y en esto pues parece bastante obvio que tienen discrepancias internas.
Bueno, y cambiando el foco, centrémonos en el protagonista, en Cataluña. Supongo que se está viviendo con mucha intensidad todo este proceso. Por una parte, tenemos a la ciudadanía. ¿Qué percibes entre los ciudadanos en relación al proceso soberanista y también en relación a la consulta popular?
Yo creo que aquí hay, por una parte, un sector muy importante de la sociedad catalana que está muy movilizado en este sentido y una mayoría muy clara que está de acuerdo con que esto se tiene que solucionar votando con una consulta, pero evidentemente no todos lo viven con la misma intensidad. Digamos, en eso, en la sociedad catalana hay grados. Lo que sí que yo creo que es destacable es que no se ha producido lo que muchos pronosticaban hace un año o un año y medio, que es que esto se iría deshinchando y la gente se iría cansando, digamos, de este tema. Al contrario, parece que se mantiene, sino que se va reforzando la apuesta de una gran parte de la sociedad catalana por seguir adelante.
Está claro que los medios de comunicación tienen un gran poder en la opinión pública. ¿Cuál está siendo la actitud de los medios principales de Cataluña?
Bueno, a ver, aquí en Cataluña, a nivel de prensa escrita, los medios más importantes son La Vanguardia y El Periódico, que mantienen posiciones, digamos, un tanto ambiguas al respecto. la vanguardia está haciendo una apuesta muy fuerte por encontrar lo que llaman una tercera vía o vías de diálogo, que es lo que interesa a un sector importante de la burguesía catalana. Y el periódico, su línea editorial formal es que defienden la consulta, pero no la independencia. Y un poco se mueven en este... en estos parámetros.
También tenemos a los empresarios. ¿Cuál es la actitud general? Muchos se han posicionado ya en contra del proceso liderado por la mayoría del Parlamento catalán. También hay quienes lo apoyan, como recientemente lo ha hecho el dueño de la farmacéutica Grifols. ¿Cuál es la foto general?
A ver, yo creo que aquí lo que hay en el fondo es una escisión, ¿no?, de las clases dirigentes en Cataluña o de la burguesía catalana. Hay un sector que vive fundamentalmente del mercado español, de la burguesía más tradicional, vinculada pues al sector financiero, a los sectores regulados como el gas o la electricidad. Ese tipo de gente están totalmente en contra, ¿no?, y articulados con el poder económico de Madrid también para frenar esto, tratar de frenar esto. Y por otra parte hay un sector del empresariado, quizá más de tamaño medio, de empresas de tamaño medio y pequeño, pero también algunas grandes como Grifols, que mencionabas ahora, que venden más fuera y funcionan con otra lógica diferente a la tradicional, digamos, de lo que algunos llaman el capitalismo del BOE, y estos tienen posiciones más favorables, diría yo, ¿no? O sea que en el fondo lo que hay es un poco una división. La gran burguesía tradicional está claramente opuesta y hay una mediana burguesía o sectores, digamos, empresariales emergentes, que algunos están alineados a favor.
En relación a las fuerzas políticas, la mayoría del Parlamento catalán apoya el proceso soberanista. ¿Cómo ves las relaciones entre las distintas fuerzas que han unido sus fuerzas?
A ver, son complejas, porque aparte de estar de acuerdo en esto, tienen desacuerdos muy importantes en muchas otras cosas, ¿no? El mismo Convergencia y Unión es una coalición de centro-derecha y que está en el gobierno, y los dos partidos que la acompañan son partidos que se sitúan a la izquierda. Esquerra Republicana, como tiene, digamos, esta cuestión muy arriba de sus prioridades, digamos que hace más esfuerzo para llegar a acuerdos con Convergencia, pero claro, esto no es infinito. Y por parte de Iniciativa, pues hay mucha reticencia, porque la distancia ideológica es muy grande, ¿no? Y en el caso de la CUP, pues aún más.
También tenemos al PSC con fracturas internas por esta cuestión. ¿Cómo valoras la posición y la actitud de los socialistas catalanes?
Resulta difícil de entender. Digamos, yo creo que no tenía una posición fácil, y eso hay que decirlo también, ¿no? Tenían entre sus propios electores y sus militantes, había posiciones diversas. Entonces intentaron durante mucho tiempo mantener los equilibrios, que eran difíciles de mantener, y ahora cada vez más se han alineado con el sector contrario a la consulta. El problema es que la consulta, la necesidad de que haya una consulta, tiene un apoyo tan mayoritario en la sociedad catalana que es difícil de vender, digamos, la posición contraria ahora mismo. Más allá de los círculos de votantes del PP o de Ciutadans, que es difícil que den su apoyo al PSC.
Bueno, y mirando al futuro, ¿cuáles crees que serán los próximos acontecimientos, y crees que habrá consulta el 9 de noviembre?
Creo que habrá consulta, y no sé si será el 9 de noviembre, pero creo que esto tarde o temprano vamos a acabar votando, digamos. No hay manera de que se evite en el largo plazo que se acabe votando. Los próximos acontecimientos son difíciles de predecir. Hoy habrá una respuesta negativa. Previsiblemente, cuando volvamos de vacaciones, se aprobará la ley de consultas y la convocatoria de la consulta. Y ahí veremos si el gobierno español decide optar por la vía represiva y evitar la convocatoria de la consulta. A partir de ahí, yo creo que es bastante difícil de predecir lo que pasará. Pero vaya, vamos a acabar votando. Tarde o temprano.
Mirando
que más temprano que tarde, porque esto es un proceso también que desgasta un poco y que paraliza un poco a la sociedad, estar discutiendo sobre una cosa tan básica como es si podemos votar o no.
Hablaremos más adelante de eso porque se irá clarificando todo, sin duda. En Euskal Herria, gran parte de la ciudadanía defiende el derecho a decidir de nuestro pueblo. Tenemos, por supuesto, también un gran trabajo en la resolución del conflicto que hemos vivido durante muchos años. No sé, ¿qué consejo darías al País Vasco, Euskal Herria, en relación al derecho a decidir?
Yo creo que es muy difícil dar consejos porque las realidades de cada país son diferentes. Sí me parece que una de las claves de lo que está pasando en Cataluña es que se ha entendido que hay que diferenciar lo que es el proceso de decisión de los objetivos de cada uno, ¿no? Y aquí está muy claro en la sociedad que una cosa es ponernos de acuerdo en el proceso de cómo vamos a decidir esto y de cómo vamos a tomar las decisiones democráticas, y eso no es incompatible con que tengamos diferentes objetivos cada uno. Yo creo que eso es una de las cosas que le dan fuerza a este proceso en Cataluña, separar el procedimiento de los objetivos de cada uno.
Pues Jordi Muñoz, profesor en la Universidad de Barcelona, te agradecemos de verdad que hayas estado hoy aquí en Infozazpi Irratia. No sé si para acabar quieres subrayar o añadir algo más.
No, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es estar pendientes de los acontecimientos y a ver cómo evoluciona, ¿no? En el corto plazo, el gobierno español tiene muchos instrumentos para frenar esto y para evitar esto, pero yo creo que todo lo que hagan ahora va a ir en contra suya en el medio y en el largo plazo. Entonces, yo creo que esto no es una cosa que se vaya a acabar en unas semanas o meses, sino que vamos a tener tema para una buena temporada.
Semanas, meses y años también, por lo tanto. Sí. Pues lo dicho, Jordi, muchas gracias y hasta una próxima vez.
Gracias a vosotros.